oscuridad. El animal deja la manada detenido bajo las ramas secas. Todo en esta noche se vuelve lo mismo. Una mano se adelanta. Las chispas llevan hasta la otra mano. Así es la libertad. Una cerca de púas, simulando estrellas cercanas entre las manos de los otros. Catarsis, segunda parte.
Muy bien, seguimos en Catarsis y bueno, hablando de un poco de la historia de la radio, ahora que vamos a cumplir 10 años, un tipo que tiene que ver también con la historia del Centro de Cultura y Comunicación, de Radio Estación Sur y de muchas otras cosas más, y lo queríamos saludar porque van a estar tocando con Los Amorosos, con otros amigos también.
Con gente que también ha tenido que ver bastante con la historia de la radio.
Por supuesto, van a estar, ¿no?, acá en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, pero para eso estamos en comunicación con nuestro amigo Pablo Matías Vidal, que lo felicitamos porque es actualmente padre, ¿o no?
Exactamente, padre de Vicentito, que está ahora apolillando. ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo están?
Felicitaciones, bien. Pablo.
Gracias, Manu, gracias. ¿Cómo andan, loco?
Bien, todo bien. Muy bien.
Qué lindo escucharlos. A vos, Manu, te vi el otro día en lo de Mister América.
Nos cruzamos, pero... sí, pero así me agarraste justo en un momento de urgencias bañísticas.
Sí, como casi todo el mundo a la salida.
Sí, se complicó el baño, eso es cierto.
Sí, y vos, Mariano, ¿cómo andás? Hace
bien.
Un montón que no te veo, loco.
Bien, bien, bien. Sí, la verdad que sí. Ahí, contento por la radio, ¿no? Ahora estamos cumpliendo 10 años y teníamos ganas, bueno, de hablar con vos, que también sos parte de la historia de la radio.
Más allá de hablar, a ver, para, porque esto puede estar interesante, o no, pero vamos a divertirnos un poco nosotros, aunque sea. Haciendo este momento, estamos en todo el año, venimos estando, y esta semana por ahí se profundiza más de cuestiones, si se quieren, nostálgicas, así. ¿Cómo llegás a la radio? ¿Cómo te enteraste que existía? ¿Cómo caíste? ¿O vos ya venías curtiendo el centro previo a la radio?
Claro, yo en realidad creo que mi ligazón va más por el lado del centro cultural y a posteriori con la radio. Yo, el primer o el segundo recital que hago, digamos, de solista, en realidad el primero que hago como solista, que de decidir, bueno, voy a empezar a cantar solo mis canciones, etcétera, etcétera, fue en el Centro de Cultura y Comunicación de Calle 50.
Ajá, venía, mira, de antes de 42.
Exactamente, yo ahí fui una vez, que era abajo, me acuerdo. Uh-huh. Y canté con un amigo, que nos largamos medio de cara dura de arrancar a cantar con lo poco que teníamos de virtudes técnicas, pero con mucho entusiasmo y canciones, a cantar. La entrada, me acuerdo, salía un peso, para que se den una idea de la época a la que estoy hablando.
Y un de ahí peso, conocí... No era un dólar todavía, pero sería 30 centavos de dólar.
Y andaba por ahí, sí, por ahí. Y anduve por ahí, pero fui esa vez y habré ido alguna que otra vez, y después ya se fueron para 42.
Claro.
Y ahí yo vivía en Ringuelé todavía, me parece, en casa de... Sí, vivía todavía en la casa de mi vieja en Ringuelé, y encaraba siempre para el centro medio caminando, por 7, a tomar una copa, qué sé yo, ya entraba a escabiar por la calle, era bastante más chico, y recuerdo que una vuelta siempre pasaba por 7 y chusmeaba y veía que estaba ahí el Centro de Cultura y Comunicación, y medio que pispeaba y no entraba, y una vuelta volviendo para Ringuelet, ya con algunas copas, me fui a la barra y dije, loco, yo quiero tocar acá. Y me dijeron, tenés que hablar con Pablo Noriega. ¿Quién carajo es Pablo Noriega?
Que venga, que acá,
que... que en ese momento se ve que era quien daba la fecha, claro, o estaba encargado, claro, de la, sí, agenda. Y me preguntaron el nombre, porque en esa época no estaba todavía tanto el tema de los celulares, viste, como hoy en día, que todo el mundo tiene. En esa época, sí, yo no tenía, y mucha otra gente no tenía. Entonces yo dejé mi nombre y mi teléfono. Y del escabio que tenía me dijeron, déjame tu nombre, Benji Gregory, que era el de Alf. Y después, tiempo después, me enteré que ya había otro grupo, Benji Gregory, que creo que fueron como una especie de proto El Mató, que se hacían llamar el Benji Gregory por aquellos tiempos. Bueno, cuestión que me terminé comunicando con Pablo y hemos terminado haciendo fechas, y bueno, ahí empezó un poco.
Yo me acuerdo una
bueno,
fecha...
Bueno, y después te convertiste en una especie de Pablo Noriega porque organizabas vos algunas
sí,
fechas.
Sí, pero no, pero nada a nivel... Yo siempre fui como un poco paracaidista, digamos. Nunca fui ni me sentí integrante de ningún staff, ni, digamos. Fui siempre como un poco... desde afuera, metiéndome y...
No querés quedar pegado con nosotros.
No, por el amor de Dios, gente. No,
me acuerdo una vez, hacíamos un programa los viernes por la noche, llamaba La Secta del Cordero, sí. Y una vez había una fecha, nosotros estábamos siempre ahí, siempre solía haber actividades los viernes, y la gente que tenía fecha esa noche, no sé qué pasó, se murió alguno, se enfermó, se colgaron, lo que fuera, cuestión que... estaba todo armado para que hubiera una fecha, no caían los muchachos, alguien consigue, porque era estas épocas que todavía el celular no era tan, no estaba tan masificado. Entonces alguien consigue el teléfono de un amigo, del primo, del dealer, del hermano, de no sé quién, que tenía que ver con la fecha, empiezan a hacer toda esa cadena, finalmente dicen, onda, ponele, nos colgamos. Bueno, esta noche no va a haber nada. Se iba a cerrar el lugar a las 9, 10 de la noche, 11 a lo sumo, que hacíamos el programa nosotros, pues nos quedábamos tomando una birra ahí. Y caes vos, digamos, a ver, che, ahí toca alguien, no, mirá que hijos de puta, nos acaban de cagar, qué sé yo. Vos casaste, puedo usar el teléfono un cachito, empezaste a hacer un par de llamadas y armaste una fecha. Así, pero de la nada, ¿eh? Yo digo, mirá este chabón, qué iniciativa, porque íbamos a cerrar el lugar, no íbamos a quedar o nos íbamos a ir, pero iba a estar cerrado al público y hubo una fecha que no es que, wow, explotó, pero para hacer algo con, no sé, una hora de difusión, en épocas, reiteramos, en las que no existía celular, que vos tirabas un WhatsApp y decís, venite para acá, que se pone, qué sé yo, fue un gran logro.
Y que sí, yo antes de esta fobia social que me tiene recluido en mi quinta de Parque Leloa, solía tener mucho roce social y conocer mucha gente y estar muy metido en el tema de los viejos y queridos cantautores. Y bueno, sí, era una cuestión de levantar un toque el teléfono, llamar y sabías que te caían. Viste que en una época era como que, yo no sé ahora porque me he desligado un poco, pero en una época era como que levantabas una baldosa y salían 5 cantautores. Y medio que hicimos un poco de roncha ahí en el Centro de Cultura y era un poco un núcleo, entonces vos sabías que donde levantabas el teléfono iban a caer.
Nosotros a ustedes, al grupo Tocate Mí, lo que fue después Uf Caruf, le decíamos los Vidal Boys.
Sí, bueno, qué sé yo.
Sí, bueno, pasó el tiempo, cerró el centro, nos clausuraron, después nos vinimos, qué sé yo, vos seguiste con Orquesta de Perros, estuviste ahí con la Jimmy Cés Fábregas Band. Sí. Ahora estás con Los Amorosos.
Ahora estoy con Los Amorosos.
Contale un poco, yo pude verlos un par de veces en vivo, pero por ahí contale a quien no sepa de qué viene esto y que se haya quedado por ahí en Orquesta de Perros. Por ahí contarle que no tiene mucho que ver, pero contarle con qué tiene que ver.
Mirá, Los Amorosos en realidad viene como algo que va en paralelo a lo que es los proyectos de rock que por lo menos yo he tenido y que los compañeros con los que yo toco también, ¿viste? Somos todos pibes que hemos venido por ahí de bandas de rock. Está Bruno Pizorno, que tiene su proyecto Mañana Mi Coche Explotará. Está Juan Tenti, que ha tocado en Juan Tenti y Los Cuñados, que también tiene una beta solista. Y la bocha fue empezar a hacer, a intentar por lo menos darle rienda suelta a algunos placeres que teníamos dando vueltas musicales, digo, ¿no? Como de disfrute de otros géneros de música, por ahí corriditos del rock, como te digo, bolero, una canción más tirando a una canción romántica italiana, un paso doble.
Alguna polca ahí por ahí, ¿no?
Sí, tirando el ritmito, ¿viste? Lo que pasa con Los Amorosos es que es como un poco un híbrido porque somos todos muchachos que venimos del rock y que nos acercamos a esto que sería más parte de la música popular desde un lugar muy poco académico y más desde el disfrute que desde lo estudiado, ¿viste? Entonces, vos por ahí lo que nosotros estamos tocando en ese momento, yo te puedo decir que es un paso de boli, vos me puedes decir que es una polca, y ninguno va a tener razón, porque, ya te digo, no hay mucho purismo en cuanto a los géneros. Si bien hay géneros, esto yo una vez lo hablé con Hernán Menard, y él me dio un poco a mí esta revelación de lo que es hacer música popular, porque él hacía un ciclo de tango, me acuerdo,
En el Moura.
En el Moura, claro. Y yo le digo, mirá, me invitó, viste, yo le digo, mirá, yo tengo algún que otro tema que puede ir para el lado del tango, le digo, pero para mí son géneros, le digo, que hay que tener cuidado cuando uno los toca, porque...
Hay que tenerle respeto.
Claro, fíjate lo que es el tango, con esto, los códigos, cómo hay que tocar, lo que sabe. Me dice, para mí no, me dice, yo, dice, toco el tango, me dice, lo ejecuto a mi manera, y me dice, para mí es música popular, y la música popular... cada uno la puede interpretar como quiera, digamos. Entonces yo no tengo ningún tipo de reparo con eso. Me dijo una cosa así y me dejó pensando. Entonces me dio un poco de ínfula como para decir, bueno, loco, yo interpreto lo que por ahí sería algo cercano a un paso doble de esta manera, el bolero de esta manera. Entonces Los Amorosos es un poco aggiornar de tipos que vienen del rock ciertos géneros más ligados a la música popular. Lo que tienen Los Amorosos en particular es un componente muy fuerte, que es el de la poesía, que ahí la bocha la tiene más Bruno, que está en el último tiempo, además de su faceta rockera, también ha desarrollado una prominente carrera de poeta.
Sí.
Editó un libro que se llama
Sobrevivires. En realidad es lo primero que uno le conoció a él, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad, porque ustedes lo conocen de antes que yo, eso también hay que decirlo.
De ahí de los Trasnocharte, no, pero vos te has tocado en Trasnocharte.
Sí, pero yo tengo idea de que él ya estaba curtiendo ahí movidas con ustedes antes de que yo lo conociera.
Sí, sí.
Pero es verdad, él viene más de la poesía, por ahí estoy errado yo, y después se ha acercado al rock. Sí, en esa época estaba con Trasnocharte, y yo de hecho he tenido conversaciones con él en el Centro de Cultura, de las cuales los dos nos hemos olvidado y después nos hemos encontrado como de cero, porque bueno, viste lo que eran también aquellas noches.
Sí.
Así que bueno, está Bruno con el tema de la poesía, que la verdad que para mí Los Amorosos es como el motor, digamos, la poesía es el motor. Y después, nada, canciones que por ahí pueden estar tiraditas para el lado de una milonga, de un tango, de un pasodoble, de un bolero. Y mucha garra, ¿viste? En general veníamos tocando sin amplificarnos, a grito pelado, los gordos, pelando panza y la gola, y cagándote bien a grito en la cara, haciéndose sentir la respiración, las escupidas y todo lo que haya que sentir, bien visceral, ¿viste? Eso es lo que viene caracterizando los shows de Amorosos.
En cuanto al tema composición, porque están, bueno, vos los mencionabas recién, pero digo, hay tres personas por lo menos que hacen canción, algo que en ese sentido por ahí sí me recuerda un poco a Orquesta de Perros, sí. ¿No? De no es que es un tipo que compone y el resto acompaña, o el resto acompaña y bien, digo, no lo digo menospreciando, sino porque, digamos, hay que saber también acompañar y tiene su virtuosismo, sino que son tres cabezas que cada una produce. ¿Eso cómo se distribuyen a la hora del repertorio, no?
Mirá, se distribuye en función de lo que haya. Cuando, viste que esto no es como una máquina, esto hay épocas que uno está más dulce que el otro, entonces yo por ahí de acá a fin de año te caigo con seis canciones porque ando dulce, y alguno de los otros se estancó y de repente arranca el año que viene y te cae aquel otro con más canciones, ¿viste? El aporte que vamos haciendo, primero en principal, tiene que estar en sintonía con lo que estamos queriendo decir y hacer. O sea, yo hago canciones todo el tiempo y sé que no son todas para Los Amorosos, ¿viste? No, me doy cuenta cuál puede llegar a ir, e inclusive hay algunas que ya las estoy empezando a componer pensando en el discurso de Los Amorosos y de qué forma podría llegar a formar parte de lo que estamos queriendo hacer.
Claro.
Entonces, bueno, sí, cada uno tiene su lírica, su impronta, y tal como pasaba en Orquesta de Perros, como decías, Manu, es lo que le termina dando por ahí esa salsa, ¿viste? El condimento de esa salsa que se arma cuando hay tres cabezas componiendo y no una.
¿Y cómo se...? Esto creo que te lo pregunté en su momento por orquesta y se traslada ahora a Amorosos. ¿Cómo se hace para unificar ese discurso de tres personas que pueden venir de palos distintos, de historias distintas, de estilos distintos? ¿Cómo se hace para generar, para que ese discurso, no quede una cosa esquizofrénica, sino que tenga, digamos, una coherencia?
Mira, acá lo que pasó fue que, en este caso, no en la Orquesta de Perros, que era como una cosa más free en cuanto a las temáticas, porque era genéricamente era todo mucho más abierto, pero acá que hay una idea clara de lo que se quiere decir, y ahí como Bruno tiene como, digamos que un poco el concepto de lo que es Los Amorosos, la bajada de Amorosos, y el concepto lo tiene bien Bruno, viste, bien bien clarito por dónde tiene que ir, y todo es medio que lo hemos entendido. Entonces, para que forme parte de una canción de Amorosos, tiene que tener básicamente un componente pasional, importante, tiene que estar de alguna forma conectado con cuestiones sentimentales profundas, y Y nada, y muchas veces entre nosotros discutimos partes de las letras, hay veces que el tema está bárbaro, pero hay una línea que todavía no estamos peleando, en que si va o no va, ¿entendés? Hay mucho seguimiento del texto y de cada línea de la canción se la piensa y se la trabaja. Entonces, si yo de repente llevo una canción que está bárbara, pero hay una parte, como ya está pasando en algún tema, que hay una palabra que, por ejemplo, en algún tema dice de esta atracción inmoral, y queda bárbaro en el tema, pero Bruno me dice, no, yo no quiero la palabra inmoral en una letra de amorosas, porque no, inmoral no, buscarle otra cosa. Entonces, bueno, a ese nivel nos llegamos a pelear en palabras, ¿entendés? Para que formen parte de un discurso cohesionado con lo que se quiere decir.
Uh-huh. Hay una cosa que, perdón, hay una cosa que, digamos, que puede ser como una de las características de Amorosos, que la palabra, vos hablabas recién de la importancia del texto, y hay una cosa muy fuerte que es la palabra no cantada, sino recitada, ¿no? Hay textos que eso, por lo general, hasta donde la memoria me permite llegar, va muy de la mano de Bruno. En esos casos, digamos, el autor de ese texto y la letra que también se canta, o sea, un tema tiene por ahí una parte recitada y una parte cantada, después vuelve a meterse el recitado, después se vuelve a cantar. ¿Los autores, digamos, tienen un único autor o por ahí uno se encarga de esas partes recitadas y otro va por el lado del tema cantado?
Las partes recitadas, lo que recita Bruno, en gran porcentaje de las canciones, el recitado son poemas de él. Uh-huh. Que vamos viendo siempre en la lista de temas dónde por ahí va a generar lo que queremos generar, dónde mejor, antes de qué tema va mejor que antes que otro. Y otras veces él trae textos, él está muy en contacto también con otros poetas contemporáneos y suele andar con los libros de esos poetas en el bolso, entonces por ahí te desembarca un ensayo y entra a sacar libro y dice, me gustaría por ahí probar este poema antes de tal canción.
Ah, pero no necesariamente por ahí el texto, supongamos el texto A que fue en la canción B, que yo los vi, no sé, cuando tocaron ahí en Sicardi, por ahí otro día ese texto A podía ir en la canción C.
Sí.
Ah,
sí,
mira.
Lo vamos variando, porque hay veces que funciona por contraste y hay veces que acompaña. Hay un poema que lee él que es brutal, que no recuerdo el nombre del autor ahora, pero que se llama La novia de los Beatles, por ahí vos lo has escuchado en alguna de las presentaciones que fuiste, que es un tema de un tipo que empieza a hacer una enumeración de cosas simpáticas, ponele, de la década 60 y 70. Vos deberías haber sido la novia de los Beatles, vos deberías haber salido en una propaganda de jabón no sé qué, y así empieza a citar marcas y cosas muy puntuales de aquella década, pero con tono más bien afable, y vos deberías, y cuando cierra el poema lo cierra y dice, vos deberías haber sido la novia que no tuve a los 17 cuando las pavas hervían en el hervidero de la patria, una cosa así. Y te termina tiñendo como de sangre un poema que venía recontra espuma, y depende de dónde metas ese poema y el tema que venga después, te va a generar una cosa, te va a generar otra. Entonces me parece que se va probando bastante en función de eso también, y depende del recital también y dónde uno toque. Hay veces que los ánimos, si va a tocar en un cumpleaños, hay veces que los ánimos están mejor predispuestos para unas cosas que para otras. Los Amorosos en ese sentido también es una banda que a mí es la primera vez que me pasa, que funciona también a nivel de entretener, ¿viste? Yo muchas veces, mis proyectos anteriores por ahí no cabían tanto en determinados espacios. Y Los Amorosos, lo que vengo viendo hasta ahora, es que se filtra en todos lados y de manera perfecta.
Pablo, yo quería preguntarte, vos que has pasado ahí por varios grupos, por varias bandas, ¿en qué etapa están como grupo, como banda? Porque hace bastante que vienen tocando con Los Amorosos. Bastante, digo, un año y pico, ¿puede ser?
Sí, un año y pico estamos. Hace un año y pico estamos, lo cual no es tanto, porque en realidad tuvimos nuestros parates, una banda que por determinados avatares de cada uno de los integrantes no tenía hasta una continuidad, que yo te diga, hace un año que le venimos metiendo, no,
claro.
Por ahí 3 meses, paramos porque alguno viaja o por... Hemos tenido la suerte de viajar y de hacer cosas por ahí cada uno por separado y no ha sido continuado. Pero la verdad que en este momento lo estamos disfrutando mucho porque era un proyecto que se armó ya te digo, como en paralelo a otras cosas que cada uno tenía, como un disfrute, si querés, de eso, de juntarse a cantar unos boleros, de juntarse a leer poesía, y cuando nos quisimos dar cuenta, viste, arrancó muy bien. Y la verdad que en las presentaciones que venimos teniendo, la respuesta que tenemos de público en los diferentes lugares que hemos tocado ha sido muy muy buena, y siempre nos llaman para que volvamos, así que supongo que está saliendo bien.
eso es lo mejor.
No siempre me ha pasado, te diría que casi la primera vez.
Está bueno. Che, proyectos ahí, más allá de las fechas que ahora vamos a hablar, ¿algún proyecto tienen o no? ¿O es parte de esta tranquilidad que vos comentás?
Mira, por ahora viene todo bastante bastante al día, y tenemos, ya te digo, ahora bueno, para septiembre Juan se nos va de viaje también, así que vamos a estar guardaditos un tiempo más. Y bueno, no, un proyecto de seguir tocando, seguir puliendo, y estamos haciendo temas nuevos, eso sí, y Bruno sigue también escribiendo, ha traído algunos poemas nuevos al último ensayo, entonces ensamblando un poco el show, haciéndolo por ahí un poco más extenso para tener también temas para elegir, y en el horizonte, bueno, como cualquier proyecto, en algún momento grabar. Solo que en este caso es un proyecto que es tan intenso en vivo, ¿viste? Que es, a la hora de pensar en una grabación tenemos que evaluar varias cosas, porque que no se nos enfríe a la hora de ir a un estudio, ver si lo hacemos de manera audiovisual, bueno, hay varias cosas, varias ideas en danza, y tenemos que ver cómo lo cerramos.
También con esto que hablabas, ¿no? De la flexibilidad del repertorio a la hora del vivo, por ahí que el dejarlo, justamente, por ahí el contrario de ahora no recuerdo quién decía que el contrario de vivo es muerto, y que el disco tenía algo como eso, que dejás plasmado algo que no necesariamente es así.
Sí, para este proyecto, yo te digo...
En el caso este de Amoroso, te digo.
En este proyecto en particular, sí, la verdad que es para pensarlo el tema de cómo registrarlo, ¿viste? Porque, bueno, uno quiere también registrar las canciones, y además que a nivel difusión también te ayuda un montón, sí, ¿viste? Poder tener canciones. En este momento, Los Amorosos es una banda con la verdad que con la visibilidad que tenemos hasta ahora la ha producido el hecho de tocar en vivo y de algún boca en boca, porque en realidad en internet y todo eso vos buscás y no vas a encontrar nada. Entonces, en algún momento, bueno, sí, tenemos la idea de grabar y plasmar las canciones, porque siempre es un ejercicio que también te permite avanzar y seguir con cosas nuevas, pero... Bueno, hay que verlo, es un desafío, la verdad. Yo la primera vez que estoy en un conjunto así tan caliente y tan inmediato y tan pasional como para tener que hacerme estas preguntas.
Estás también con otro proyecto, Los Valses.
Estoy tocando con Los Valses, que es un proyecto, bueno, más ligado a mis canciones, que más emparentadas al pop y al rock, que, bueno, un poco surgió después de cuando se terminó Orquesta de Perros, me encontré con un montón de canciones nuevas que tenía, y me volví a juntar con los chicos con los que estaba en la Jimmy Jimmy, en particular con Gabo Ricci y con Santiago Peri, y le sumamos a Oscar Trani, al Nillo, Giulianelli en batería y en guitarra, y se armó Los Valses, que es una banda, bueno, de canciones, con la que estamos ahora tocando el 27 de agosto en Casa Brava.
¿Es primera vez?
En realidad es la segunda, la primera vez lo hicimos como un poco más íntimamente en la casa del bajista, hicimos una fecha un domingo para testear a la banda y para hacer algo más entre amigos, y esta vendría a ser la primera vez abierto para todo público.
Bien, entonces 27...
El 27 de agosto a las 9 de la noche en Casa Brava junto a Pebeda.
¿Esto dónde queda, Casa Brava?
Casa Brava es el 9, 58 y 59.
Bien. Che, Pablo, bueno, la verdad que agradecerte, y bueno, Los Amorosos van a estar este sábado, por acá.
Exactamente, a las 5 más o menos vamos a tocar.
Ajá.
Vos sabés que les quiero decir una cosa más, ya que están en plan nostalgia y todo.
Sí, dale.
Hay una cosa que yo nunca me voy a olvidar, porque yo creo que mis recuerdos del Centro de Cultura y Comunicación son multisensoriales.
Sí, allá sea acá.
Y hay uno en particular que para mí era el Centro de Cultura y Comunicación, era eso como tantas otras cosas, que era el terrible olor a mierda que había
en la entrada. Una vez se estaba, una de las tantas veces, porque además se hicieron cosas para que eso desapareciera y siempre volvía. Y una vez creo que te comenté, te digo, no, porque ahora vienen, va a estar cerrado mañana una semana porque vienen a arreglar esto del olor, y vos me dijiste, el día que deje de haber olor, no pongo un pie nunca más acá.
Pero tal cual, era el sello. Y lo querían maquillar a veces con algún... No ustedes, pero la gente que hacía el espectáculo por este clavo.
No, y nosotros también,
Sí.
Te clavaban un saumero y yo digo, pero este era como respirar aire puro, qué sé yo. Era como, viste, cuando vos asocias algo en tu neurona con un lugar, yo digo, el día que esto no esté, ya fue, este lugar no tiene más sentido.
Después estaba otra que era para los que estábamos más en la radio, yo sobre todo, que operaba y llegué a operar bastante y a estar bastante ahí adentro. Te acordarás que la cabina de operador tenía la puerta enfrentada justo con la puerta del baño, y también el vaho hediondo que venía del baño era yo, vos sabés que hay veces que ya entro a los baños y no siento el olor, es como que ya te acostumbraste.
Te quemaron los pelitos de la nariz.
Claro.
Qué lindo.
Bueno, también hay otra cosa, pero.
Qué lindo. Y sí, otra cosa que no quiero dejar de, no quiero cortar sin mencionar, y es que la verdad que de las personas más bonitas que yo he conocido en ese centro cultural es el Ratón Lozada. Espero verlo el sábado, porque nada, me tengo unos recuerdos bárbaros, digamos, del loco con su trato para conmigo en la época que organizamos un verano, que también estuvimos organizando una remada bárbara.
El día que habían hecho, yo también había estado en esa, que habíamos hecho la barra con más onda del condado, que era que habían hecho, que lo habíamos puesto de empleado del mes a Elliot Smith.
Sí, ¿te acordás?
Que hubo una fecha de homenaje a Elliot Smith y dijimos, ¿y esto qué será? Y explotó, pero sí. Pocas veces vi tan lleno el centro y dijimos, chau, no. Elliot Smith, empleado del mes.
Ya está. Salvo un verano. Qué cosa, ¿eh?
Che, Pablo, bueno, nos vamos a estar dando un abrazo ahora el sábado.
Dale.
Felicitaciones por este niño.
Nuevamente.
Hermoso.
Sí.
Y felicitaciones por los, digamos, otros no niños, porque son cosas distintas y está bien diferenciar, pero por los otros proyectos también que has parido.
Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a estar.
Y estaremos viendo de escuchar los valses.
Pero cómo no, el jueves 27, están invitadísimos también.
Bien. Dale.
Sí, les mando un abrazo grande y bueno,
nos vemos el sábado, Pablo.
Gracias, Pablo.
Chao.
Nos vemos.
Chau.
Ahí pasaba Pablo Matías. Pablo Matías, era increíble.
Los que no se pueden decir al aire.
Los que no se pueden decir quedarán. Pero...
Que son los más interesantes, quizás.
me acordaba también de característico, la lluvia. No sé si te acordás, Manuco.
Sí, que estábamos haciendo catarsis y pronto.